El 10 de diciembre del 2018 se firmó reforma contributiva en Puerto Rico. Parece que tenemos reforma contributiva todos los años, pero hubo una nueva el año pasado que entró en vigor el 31 de diciembre del 2018. Y para muchos de nosotros como individuos todavía no habíamos visto ningún tipo de cambio fuera del IBU que cambió esta semana para ciertos restaurantes, pero los negocios sí han visto cambios. Las personas que trabajan por servicios sí han visto cambios. Las pymes y los medios de negocios están viendo cambios en las retenciones, en las deducciones que pueden hacer y en ciertas otras cosas. Y por eso hoy, en este episodio de Economía con Calle, tenemos con nosotros al CPA y Tax Partner de KPMG, Rolando López. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por tenerme.
Gracias a usted por venir. Y vamos a estar hablando de taxes, vamos a estar hablando de la reforma contributiva y de las cosas que tú como negociante, como pequeño negocio o persona que está montando un negocio nuevo, debes conocer para que hagas las cosas bien y no tengas busques problemas. Y es bien importante recalcar que este episodio es hecho posible gracias a Oriental, que quiere que las personas que en Puerto Rico puedan montar sus negocios, crecer sus negocios y les vaya bien, y por eso pues quieren informar al pueblo y están haciendo posible episodios como este, que son informativos para que usted aprenda y pueda llevar su negocio al máximo y crecer, y porque si ustedes crecen, todos crecemos, la isla es mejor y todo nos va mejor.
Seguro que sí, seguro que
Vamos
sí.
a arrancar. Yo creo que lo más que todo el mundo está hablando hasta ley es pues lo del IBU, que pasó esta semana, curiosamente, empezó ayer, esto se está grabando miércoles, probablemente salga el sábado. Y hay muchas personas hablando de, mira, ¿por qué hay ciertos restaurantes que bajó a 7%, ciertos restaurantes que no? ¿Qué hay ahí?
Bueno, ahí hay varias cosas que hay que señalar. Primero, yo creo que quizás un poco se tiene conocimiento general de que esta rebaja del 11.5 al 7% es solamente en ciertos negocios que estén clasificados como que venden alimentos preparados, primordialmente para venta, que están señalados, establecidos en unos códigos, ¿verdad? Que incluye bares, restaurantes, hasta los food trucks incluyen ahí. So, de primera, esos son los únicos negocios que cualifican para eso. Puede haber otros negocios que vendan otros bienes, inclusive hasta farmacias, pero como no se dedican principalmente a la venta de alimentos, a esos ya de por sí no les va a aplicar. Ahora bien, a los negocios que sí cualifican, aún así, para poder acogerse a ofrecerle al público este 7% en lugar del 11.5, tienen que esencialmente estar cumpliendo con Hacienda. Hacienda les ofrece, les requiere unos requisitos de que no tengan deuda, de que estén en cumplimiento con el IBU, de que tengan un terminal fiscal y entonces Hacienda les emite un certificado bastante grande que se coloca al frente de la puerta del restaurante, que dirá un 7% bien grande.
Sí, yo pasé ayer por un restaurante y curiosamente tenía el 7% y me puse feliz. Es 4.5% nada más, que realmente pues se va entre la propina y otras cosas, como que el cambio no fue gigantesco en el bill, pero me pompió ver el 7%.
Sí, no, y la realidad es que hay mucha gente que come fuera de su casa y si trabajan, pues hay ocasiones en que durante la semana pueden hacer casi las tres comidas afuera. O sea, cuando se suma el 4%, quizás en una compra pequeña no signifique mucho, pero cuando se suma y se acumula el consumo de un mes, un año, pues podría significar algo. Y ¿verdad? Las asociaciones de restaurantes han dicho que eso va a tener un efecto positivo. Vamos a ver, ¿verdad? Si se produce. Pero la realidad es que es eso. Y obviamente, lo que busca el Departamento de Hacienda con esto es que el consumidor ejerza algún tipo de presión sobre los negocios que
Que están en
pagan el
11.5,
11.5.
porque es como que, ah, mira, no estás cumpliendo con tus impuestos, ponte al día para yo poder, para que me pueda
No
cobrar el
está
7.
cumpliendo, me cuesta más, y cualquier cosa de esa, con la idea de que, y la realidad, pues que el Departamento de Hacienda ha reclutado indirectamente al consumidor para que le sea un semi fiscalizador de los negocios que están al día con el IBU.
Eso es bastante una forma interesante de verlo, como que ahora el
Sí.
pueblo está trabajando proactivamente. Mira, ¿sabes? Cóbrame el 7, me cobras el 11. Esta reforma, yo me puse a leerla, yo la había visto cuando salió, me pareció que era bien complicada. Yo no soy contable, a mí los taxes me parecen súper complicados siempre. Yo me enfoco más en el lado de subir el revenue y después que alguien más se encargue de cómo bajar
Pagarte,
el tax bill
reducir el tax.
más adelante. ¿Cuánto mejor es esta reforma que lo que teníamos antes para pequeños y medios negocios? le complica la vida. Yo me acuerdo que ahora, algo que hablamos cuando salió esto, fue como que, mira, ahora voy a tener que tener un contable sí o sí, un CPA, sí, para mi negocio.
Bueno, la reforma trae, en el caso de los individuos, y vamos a entrar por ahí, porque vamos a llegar a lo que son las empresas, el cambio, por lo menos fundamentalmente sistemático, es bien pequeño. Porque lo que en un principio se establecían unas tasas reduciendo los impuestos, etcétera, eso al final se sustituyó por una simple reducción de un 5% de lo que fuera el liability. Es decir, que si la persona pagaba el año pasado $100 bajo las mismas circunstancias, este año pagaría 95. So, eso de por sí pues no es un cambio significativo al individuo. Sí, a los individuos está el asunto de que se introduce en Puerto Rico el crédito por los ingresos de vengado, el Earned Income Credit, que es muy popular en los Estados Unidos. Y la idea del gobierno con ese crédito es que la gente se inserte en la economía formal y que vía este incentivo de que si radico planillas, reporto los ingresos, voy a recibir un crédito que podría ser aún mayor a lo que es mi responsabilidad contributiva, o sea, mi tax.
Exacto, que muchas veces, digo, por lo que estoy viendo aquí, entre $300 y $2,000, dependiendo de cuántos dependientes usted tiene, su estatus civil y su ingreso, obviamente. Uh-huh. Esto es una discusión totalmente aparte, pero, o sea, lo podemos tocar en otro momento, pero de $300 a $2,000 para muchas personas que están fuera de la economía, o sea, es más, lo que cogen en cupones y en ayuda, y la razón por la cual están fuera de la economía, quizás esto no mueva tanto la... Hay que verlo, vamos,
sí,
a ver
en abril ver la experiencia.
Del 2020, pero
esto no se basa, sí, en unos estudios y una experiencia en los Estados Unidos, que yo creo que puede entrarle por medio unos aspectos culturales, uh-huh, de la cultura de cumplimiento como tal, que hay en puertorriqueño versus la que hay en Estados Unidos, porque pues podrían darse una serie de conductas no deseadas por el Departamento de Hacienda, o sea que se reporten los ingresos suficientes para poder cualificar para el crédito, lo demás se queda en la economía informal. O sea, que hay que ver realmente al final cuál es la experiencia. Ciertamente lo que se busca es algo positivo,
sí, sí,
con esto, pero hay que ver en la experiencia cómo realmente va a funcionar. Y el otro cambio significativo que ahí entra ya en el aspecto realmente empresarismo de los individuos es fundamental, es en el caso de los contratistas, de las personas que trabajan por cuenta propia.
O que tienen pastrus.
O que tienen pastrus, o inclusive corporaciones pequeñas, o sea, de servicio. Y es que por muchos años, ¿verdad?, se estuvo hablando de la desigualdad entre los asalariados y los que trabajan por cuenta propia, cuando ambos lo que hacen es prestar servicio. Uh-huh. El hecho de que el asalariado, perdón, no tiene una capacidad amplia de deducir gastos, y un asalariado de un contratista que se ganaba lo mismo por la facilidad que tenía, o todavía tiene, vamos a decirlo así, el que trabaja por cuenta propia de deducir gastos, pues termina pagando mucho menos que el asalariado, que podrían ganarse lo mismo.
Sí, el de esto siempre era como que, yo me gano lo mismo que mi vecino, pero mi vecino tiene un carro bien caro y lo deduce a las planillas. Y tiene una lancha y la usa como, y deduce parte como entertainment o algo así, ¿sabes? En casos extremos, sí. En caso que está... Pero eso era siempre lo que se veía.
Pues eso se reformó significativamente ahora. Ahora el gobierno, ya sea que el individuo trabaje por cuenta propia, como la gente conoce como un DBA, o que se incorpore, que se convierta en una pequeña empresa formal, sea una sociedad, o sea, que eventualmente tributará al individuo, o sea, la corporación misma, esto cambió significativamente en el área de servicios. Y el gobierno persigue un par de propósitos. Se establece que es para simplificar ciertas cosas. Yo voy a explicar para ver si realmente simplifica o no. Y yo creo que el otro principio que no se establece así es el de buscar esa equidad entre el asalariado y el que trabaja por cuenta propia. Porque mira lo que sucede. Antes de la reforma, la corporación de servicios... Y vamos a hablar de las corporaciones que no llegan a los $3,000,000, porque uh-huh, las que llegan a los 3 millones auditan y como que dice, se acabó el evento. Son esas empresas de menos de $3,000,000.
Que, en ventas.
En ventas, ingresos brutos, okay. Sí. Que al llenar su planilla, reportaban sus ingresos, tomaban como gastos los que entendían que eran sus gastos de negocio, y computaban su ingreso neto y sobre eso su contribución, ¿verdad? Su liability. Siempre ha habido un cómputo de básica alterna que le llaman, o alternative minimum tax, como le dicen en la calle, donde se dice que si el contribuyente tenía ciertas partidas que eran preferenciales, no iban a ser deducibles para ese cómputo, la tasa es menor y vas a pagar lo mayor de las dos cosas. Ese era el régimen, como quien dice, hasta que se introduce la reforma ahora.
Para explicarle un poquito, quizás era, tú podías coger tu salario, lo que habías generado para el negocio, hacer las deducciones y pagar un por ciento, o B, no hacer deducciones, cogerlo de arriba y pagar un por ciento fijo sobre eso.
No, eso es lo que entra nuevo ahora. Eso es lo que entra nuevo ahora. Lo que se hacía antes eran esos dos cómputos, ¿verdad? Uno para ver si alguien tenía asuntos preferenciales como ingresos exentos, depreciación acelerada, cosas así, que no se ven necesariamente muy comunes en los negocios de este tamaño, pero estaba. Por lo tanto, la mayor parte de la gente pagaba la tasa regular,
okay,
cualquiera que fuera esa tasa. Ahora lo que se está introduciendo es un cambio significativo. Por eso está diciendo, sí, contribuyente, tu empresario que tienes menos de 3 millones que no estás obligado a hacer un estado financiero, vas a hacer tu cómputo normal, como siempre, ¿verdad? Tus ingresos, tus gastos llega y computas. Ahora bien, la susodicha contribución alternativa mínima cambió significativamente, porque entonces ese contribuyente no va a poder deducir todos esos gastos para ese cómputo como lo hizo para la contribución regular. Lo que Hacienda, y el cambio significativo es que entonces la gran una gran mayoría de gastos se van a poder deducir en la medida en que fueron informados. Es decir, que el que hizo el pago, el uh-huh, negocio que hace el pago, le radica una planilla informativa al negocio a que le pagó. De manera que ahora Hacienda tiene un récord cuánto ese negocio pagó en realidad por esos servicios. Y tiene dos propósitos, según Hacienda. Uno, el darle certeza de cuál es el gasto real, que no sea, como dicen por ahí, sacado de la manga. Uh-huh. Y segundo, porque el que se reporten los ingresos a ciertos negocios. Y cosas que antes tú veías que las informativas, pues se informaba los pagos por servicios, siempre se han informado, los salarios siempre se han informado, pero se añaden una serie de partidas entre telecomunicaciones, internet, cable, seguros, renta, que ninguno de esos gastos que acabo de mencionar antes se hacía una informativa. Ahora se tiene que hacer una informativa y si no se hace la informativa, no se puede deducir para efectos del AMT de estos negocios.
Okay, so vamos a darte un ejemplo. Vamos a poner, en Puerto Rico hay realtors o brokers de casas por montones. Yo tengo un negocio de venta y de alquiler de propiedades, genero $100,000 al año y pues obviamente mi teléfono es un tool de trabajo. El internet que tengo en la oficina es un tool de trabajo. La renta que estoy pagando por la oficina es un tool de trabajo. ¿Cómo yo Edgardo Vicenti, Edgardo Vicenti Realty, cómo me afecta esto? ¿Qué tengo que hacer con el teléfono, por ejemplo?
Bueno, se tiene que mantener el récord de esos gastos que se hicieron. Y al final del año contributivo, para febrero 28, se rinde una informativa diciendo cuánto se pagó por el teléfono.
Por ok, ejemplo. Que tengo que tener el récord de todos los recibos y después crear una informativa
en que se radica en Hacienda.
Ok.
Y claro, que estos gastos que yo acabo de mencionar no son necesariamente todos los gastos. Uh-huh. El negocio hay los gastos clásicos, pues que le llaman los gastos ordinarios y necesarios de estar haciendo un negocio. Hay muchos que no están sujetos a informativa. Los gastos de supplies.
El printer, los lápices.
Hay una serie de cosas que no están sujetos a informativa, que sean gastos, ¿no? Y entonces lo que está diciendo ahora la nueva ley es que si quieres deducir esos gastos para efectos de la contribución alternativa mínima, entonces va a requerir que, de nuevo, si es un negocio de menos de $3,000,000, que se contrate a un CPA, que el CPA esencialmente haga unos procedimientos que le llaman procedimientos preacordados, que se tienen que establecer, y al día de hoy estamos en octubre, en principios de octubre, del 2019,
todavía, el 2 de octubre.
Todavía no se han efectuado esos, no se han creado esos procedimientos. De todas maneras, que se contrate a un CPA para que esencialmente certifique vía esos procedimientos que ese gasto se incurrió y que ese gasto es del negocio. O sea, que eso obviamente pues, va a requerir que el negocio incurra en un gasto que antes no tenía.
En una mini auditoría, digamos.
Sí, podría llamarse así, que yo creo que es el propósito que persigue Hacienda. De manera que para este cómputo, que antes simplemente se llenaba la planilla y tú tenías la evidencia en tu oficina, ahora vas a tener que tener las informativas y los gastos que no están sujetos a informativas certificados por un procedimiento por un CPA. Eso obviamente es un gasto adicional que van a tener que hacer.
Sin duda alguna. Si yo hago esa informativa y hago todo eso, ¿cuál es el rate final que estoy pagando como negocio?
El rate que se... Porque lo que hace eso es la contribución alternativa mínima. La tasa de esa contribución alternativa mínima es 18.5. O sea, que es una tasa más baja. Y ahí lo que se hace es que se compara entonces lo que da ese cálculo contra lo que da el cálculo de la contribución regular y vas a pagar el mayor de los dos. Claro, que si para efectos de pudiste evidenciar todos esos gastos, pues muy probablemente puedas seguir pagando lo mismo. Ahora, el asunto es ese.
Poderlo evidenciar.
Ante eso, Hacienda dice, pues tengo una tercera opción para ustedes. Tengo otra opción para ustedes. Y es lo que tú mencionabas hace un rato, el impuesto sobre la tasa fija sobre los ingresos brutos. Hacienda lo que dice ahora es, o sea, la ley que promovió Hacienda es que si no quieres pasar por todo este proceso de hacer informativas y de contratar a un CPA, entonces coge tu ingreso bruto y multiplícalo por una tasa fija sin deducciones, me pagas eso y se acabó el evento. No tienes que llenar una planilla compleja. Sí se tiene que llenar la planilla eventualmente, pero una planilla compleja. De hecho, una de las cosas que dice que trajo esta ley, que todavía hace falta que se publique cómo se va a hacer, es que si tanto los individuos como las empresas, y típicamente hablando de los servicios, las más pequeñas, tienen todos los ingresos sujetos a retención, que no van a tener que rendir planilla. En otras palabras, que Hacienda le va a...
Exacto, porque la retención es 10%, y si ya todo el mundo me está reteniendo el 10%, pues técnicamente no...
Claro.
Ya Hacienda tiene lo mío.
Que el porciento varía, porque realmente van desde el 6% en los primeros $100,000,
okay,
y van subiendo hasta el 20% en el caso del exceso de $500,000, y esto es de ingresos brutos.
Okay.
O sea, de los ingresos que llegan brutos. De hecho, ahora que mencionas la retención, pues la retención se subió, todo esto está realmente amarrado. La retención de servicios, que antes era un 7%, pues se subió a 10.
Eso es lo que tenía aquí apuntado, esa es la nota que tenía entonces.
Eso se subió a 10, pero esa es la retención. Lo que alguien te retiene no es tu contribución necesariamente, porque eso después es un crédito que lo vas a aplicar a lo que sea la contribución que determine la planilla. Lo que sucede es que los primeros $100,000 están sujetos a 6%.
En la Así que si me retienen 10 y yo pago 6... porque gané $100,000 flat este año.
Tendrías un exceso.
Tengo un exceso. Me retuvieron $10,000. Mi tax bill es de 6,000. Me devuelven 4,000 a final de año.
Si lo haces fijo. Claro, ante eso hay un procedimiento para que se baje del 10 al 6. Para que el contribuyente le diga al que le va a retener, mira, yo tengo esta declaración jurada, yo radiqué esta declaración jurada, tengo esta forma de Hacienda. Hacienda me emitió un certificado donde dice que en vez de 10, retiéneme 6.
Yo lo he visto con la 135, que es la ley para jóvenes empresarios.
Ajá.
Que te emiten también una certificación y tú se la llevas al patrón y le dices, o a la persona que está dando servicio, le dice, mira, yo soy 135, no me tienes que retener. Porque yo no pago impuestos hasta un threshold bien alto.
Y eso que acabo de mencionar, pues un cambio significativo. Una de las cosas que, ¿verdad? Si me permite hacer un comentario poco al margen aquí, es que la idea de Hacienda con esto es simplificar, ¿verdad? Simplificar lo que sucede con estas tasas fijas sobre ingreso bruto es que parten de la premisa de que entonces todos los negocios de servicio tienen la misma estructura de gastos, la misma estructura de costos, y por lo tanto todos deberían estar pagando el mismo impuesto sobre los mismos ingresos. Y la realidad es que pues no necesariamente es así. Cuando se miran, por ejemplo, no es lo mismo la estructura de están diciendo que la estructura de un abogado o de un ingeniero es la misma que de un plomero o un electricista o un beauty parlor.
Un real estate agent que tiene un gasto de mercadeo increíble y ahí sí, está todo el día en el carro.
Exacto. Entonces te fijas que le, lo que se dice es que es un bypass a los gastos y que todo. Hace esa asunción. Dos. Lo otro que hace es que la tasa se establece fija y no es progresiva. Es decir, yo te mencionaba ahorita que los primeros 100 mil están al 6%. Uh-huh. Después del 100 mil, $1, la tasa está al 10%. Lo cual quiere decir que si una persona se gana, por hacer el ejemplo exagerado, 100 mil, $1, en lugar de pagar por los primeros 100 mil al 6% y por el dólar adicional al 10, pagaría sobre todo al 10%.
Por lo cual estás desincentivando el trabajo.
Estás desincentivando...
Bueno, porque, porque para hacer la matemática bien sencilla, si yo me voy a ganar más de $104,000, pues para eso me quedo, para eso
van a decir 100. ¿Cuánto me cuesta generar ese ingreso adicional versus el impuesto que me va a costar? Uh-huh. Si eso es lo que yo creo que tú te refieres. Sí, sí es eso. Y de hecho, esto fue algo que nosotros compartimos con varios asesores, incluyendo los asesores de la Junta de Control Fiscal, que estuvimos reunidos con ellos, donde ellos decían que debía haber sido progresivo, en uh-huh. realidad, para evitar inclusive que la gente no solamente no trabaje, sino que hasta busque la manera de esconder los ingresos, porque ese dólar adicional le cuesta todo, ¿verdad? Y lo otro que tiene como observación eso es que hay conductas, el sistema contributivo se utiliza también para tanto para desincentivar conducta como para
incentivar
conducta. Otras conductas. Y si se quiere incentivar el ahorro, por ejemplo, lo que es la deducción de 401k, de planes KIO, de IRA, la gente, el sistema contributivo se utilizaba para eso, porque decía, tienes una deducción por tu IRA, tienes una deducción por la contribución a 401k, o si abres un KIO, tienes una deducción. Pues este sistema de pagar sobre el ingreso fijo, bruto, perdón, con una tasa fija, desincentiva. O sea, no es que desincentiva, no produce el incentivo. Para entonces el contribuyente que utilizaba la deducción como un medio para ahorrar, o sea, pues ya no tengo ese incentivo para ahorrar.
¿Por qué meter los chavos en un 401k, que quizás es el más común, cuando como que ya tengo que pagar el 10% de esos chavos? O sea, estoy guardando chavos en un pote que no puedo tocar y como quiera pago impuestos adelante por ella.
Y por eso yo pensaría personalmente, ¿verdad? Nosotros y en el colegio de CPA sometimos una serie de recomendaciones, y una de las cuales que sometimos fue esa, de que aún en la tasa fija se permitiera
el descontar
lo que es ahorro, lo que es ahorro particularmente, y que luego de eso se le aplique esa tasa fija, ¿verdad? Uh-huh. Esto, de hecho, en el 2004 el Colegio de CPA sacó la fundación del Colegio de CPA sacó un estudio que era estudio sobre el impuesto al consumo, donde la idea era reformar el sistema que se anclara en un impuesto al consumo, IVA o sales tax, el que fuera, y que entonces el income tax fuera básicamente un tax de lujo sobre ciertas cosas, ¿no? Y que hubiera unas cuatro superdeducciones en las que se mantenía la deducción de intereses hipotecarios para que las ventas de las casas pues no se vieran afectadas, y que se incentivara el ahorro. Pero eso no ocurre. Yo creo que todavía, ¿verdad?, hay que ver qué ocurre este año, a ver si hay espacio para que eso sea una enmienda en años futuros.
Como hablamos al principio, parte de la premisa que era de todo este cambio en la ley, que es la ley 257 de 10 de diciembre del 2018, era simplificar las cosas. En todo lo que hemos hablado, para mí lo que está es complicándome la vida como individuo y como empresario. Sí. ¿Qué nos lleva a tener un sistema de impuestos tan complicado? O sea, quizás por donde iba usted ahora. O sea, yo miro países que se enfocan en un sales tax y en un CRIM, que son impuestos bien fáciles de fiscalizar, si se hace de la forma de IVA, el IVA es un poco más difícil de fiscalizar, y el CRIM tú no puedes mover la casa. Uh-huh. Uh-huh. ¿Por qué tenemos un sistema tan y tan complicado de taxes en Puerto Rico que resulta en esto? Digo, usted como contable tiene que estar bien contento, ¿sabes?
Bueno, si supieras que yo, ¿verdad?, tanto como soy pasado presidente del colegio y pasado presidente de la fundación del colegio también, por 7 años. Y nosotros promovimos estudios para sí simplificar el sistema. Y la medida más estudiada o más sugerida para simplificar el sistema contributivo es una en el que el recaudo, o sea, el impuesto como tal, la carga contributiva, sea a base de un impuesto al consumo. Anclado a un impuesto al consumo, y claro, el impuesto sobre la propiedad, como también tú dices, como complemento, por lo mismo que se dice, ¿no? Se dice que el impuesto al consumo pues es regresivo, porque si una persona que genere $100,000 de ingreso y va a pagar 15% por la compra de su nevera, el que gana $20,000 va a pagar el mismo 15% sobre el costo de esa nevera. Y como, ¿verdad? Como le pesa más, por decirlo así, sí, al de 20,000 que al de 100,000.
Sí, porque,
y
eso, porque todo el mundo tiene una canasta básica de bienes que tiene que comprar todos los días, digo, todos los meses. Vamos a decir que tiene $300 fijos en comida, y pues ese 15% afecta más al que gana $1,000 mensuales que al que gana $10,000 mensuales.
Por eso, cuando se hablaba de establecer el sistema al consumo, era un sistema donde se eximiera el consumo de la canasta básica, que todo el mundo ve, lo que son alimentos y cosas que son obligadas, ¿no? Y entonces el resto se tributara, pero entonces a su vez ahí había una retribución, es decir, un pago, y esto existe en las otras jurisdicciones, sí, donde dice, si tú eres una persona que te ganas $20,000-$25,000, tienes que pagar este IVA, por decir, de 15%, aunque no pagas income tax, pues mira, el gobierno te devuelve lo que esencialmente se calcula que sea por encima de lo que se pagó en la canasta básica para las personas menos pudientes. Y eso es el sistema que haría un equilibrio sobre lo que es la regresividad. Y claro, al ser un impuesto al consumo de base amplia, pues se reduce lo que sería la evasión técnicamente. Y eso es lo que eso simplificaría el sistema para el consumidor. Uh-huh. Le crea unas complejidades, depende a ciertos negocios, eso no se puede escapar, pero como sistema contributivo y particularmente al consumidor, al individuo, se simplifica significativamente. ¿Ves? Yo sé que se ha sugerido en el pasado, se ha sugerido por estudios, se ha sugerido por hace pocos años bajo la
mención de Alejandro, ellos intentaron proactivamente pasar un IVA.
Se hizo, a mí me parece que no se entendió bien. Yo creo que la propia legislatura de entonces pues no entendía bien. Y lo otro que sucede es que se vienen presiones de sectores con ciertos intereses, y eso obstaculiza. Hablando de la complejidad, eso es lo que complica el sistema. Cuando tienes un sistema basado en el ingreso y los diferentes intereses que hay en el mercado, pues dicen, dame una deducción, dame una exención, dame un crédito. Entonces, eso para poder fomentar una actividad. Y eso realmente es lo que complica el sistema, pero significativamente.
Que sí, que realmente como país yo creo que tenemos que buscar un sistema contributivo que sea más sencillo, que sea más streamlined, y que todos los intereses no estén entrando todo el tiempo a modificarlo. Porque eso es lo que yo veo cuando leo esta ley. Es como que, ¿quién cabildió por este adentro? ¿Quién cabildió por esto aquí? Y cabildear se ha vuelto algo malo. Pero mira, esto es algo normal, ¿sabes? Esto es algo que se da todos los días. Sí. Pero se ve claramente que hay ciertos grupos de interés que se metieron aquí. Mira, no, darle este otro bypass para poder yo coger.
Eso hay mucho, ciertamente.
Y lo complica todo masivamente. Si yo soy un negocio, me complicaste la contabilidad, gracias al gobierno. ¿Cómo afecta esto, sabes? El cash flow de negocio se está viendo afectado. Si mi banking se está viendo afectado, ¿qué es lo que están viendo?
Los negocios, a ver si entiendo bien la pregunta. En lo que es cumplimiento.
Sí, y en simplemente su cash flow día a día se está viendo afectado. Okay. Eso está afectando, no sé, líneas de crédito, ¿sabes? Como que o algo por el estilo. O no se ha visto un efecto así gigantesco.
Mira, es interesante que traigas ese punto, porque los casos más notorios que hemos visto en los últimos años, cuando el secretario Vera era el Zaragoza, la fiscalización que hubo agresiva con respecto al IBU y el cierre del negocio. Muchos negocios argumentando que, inclusive, que es contrario a la ley, ¿verdad?, que utilizaban el IBU para financiar sus operaciones. Es bien interesante porque yo creo que si los negocios vieran, conocieran, y hay negocios que van a tener más necesidad de cash que otros, que el costo de evadir es mayor que el costo de cumplir y el que utilicen Hacienda para financiar sus operaciones, pues irían más a instituciones financieras que a Hacienda. Me explico lo que quiero decir. Si yo vengo y me retengo el IBU, uh-huh, y lo uso para financiar el negocio, ¿verdad?, lo pago cuando pueda o cuando me obliguen.
O cuando me obliguen,
¿verdad? Y las penalidades que me imponen son bajas. Yo negocio, digo, pues mira, me corro el riesgo porque mi penalidad es baja y mis gastos son bajos y financio. Ahora, si esas penalidades son altas y cuando multiplicas, o sea, haces el cálculo de cuánto sería que pago por penalidad, por intereses y por recargo, que podría muy bien ser 30, 35%, y yo negocio, tengo necesidad de impuestos, de cash, pues se me hace más fácil una institución
crediticia. El costo de financiamiento me está aumentando
mucho menos del 30% para darme el cash.
Y también algo que yo he visto, porque...
Pero es una combinación de la fiscalización agresiva que tenga, del temor del contribuyente y que se le haga más, que sienta que cumplir es más beneficioso que no cumplir.
Sí, sí. Iba a mencionar que Nick Pastrana, que está aquí siempre conmigo, no puedo estar, trabaja en real estate, tiene una compañía de real estate, y siempre me ha contado con él, hay un montón de personas que trabajan por individuo, y tú ves estos ingresos bien altos, deducían el mundo, y cuando van a financiar una casa, de momento no cumplen. Es como, pero ¿cómo este ser humano no cumple para financiar una casa si le hace un billete brutal? Y es que cuando, por evitarse pagar un par de pesos en planilla, se afecta el financiamiento futuro. Y muchas personas también cometen el mismo error con sus negocios, que es que no, o sea, por no pagar a corto plazo un poco en planilla, ahorrarme un par de pesos aquí, no se dan cuenta que, mira, si no reportas lo que es, a las instituciones bancarias se hace mucho más difícil justificar, darte el préstamo que te pueden dar para que tú crezcas tu negocio y lo lleves al nivel que tú quieres llevar. Que yo creo que simplificar el sistema de planillas y buscar cumplimiento de todas partes nos ayudaría un montón, porque liberaría el que muchas instituciones puedan prestar más fácil, que los negocios puedan reinvertir, crecer, comprar maquinaria.
Sí, estoy de acuerdo con eso. Yo creo que cuando uno habla en la calle, esto se llama economía con calle, cuando uno habla en la calle, la gente dice, hay personas que te pueden decir, yo pagaría más si viera mejores servicios del gobierno, si viera dónde se invierte el dinero, tal, tal, tal. Que son cosas que técnicamente, obviamente, no deben afectar cómo las personas cumplen con la ley. Pero ciertamente, aunque no deberían, sí lo hacen en términos prácticos, porque yo te voy a decir la experiencia, en Canadá hay unos impuestos bien altos. Uh-huh. Y en mi práctica, pues, yo tengo clientes que son, y recuerdo que tenía uno de estos ejecutivos de Canadá, que por virtud del arreglo que tenía para transferirse a Puerto Rico, se podía convertir en residente de Puerto Rico. Si hacía dos o tres cosas diferentes y no tenía la obligación de quedarse como residente de Canadá. Como residente de Canadá, sin embargo, tenía que tributar allá. Como residente de Puerto Rico, pues no lo hubiera tenido que hacer. Las tasas en Canadá eran de 40%+. O sea, que eran unas tasas muy altas comparadas con las de Puerto Rico. Y cuando nosotros le dejamos saber al individuo, mira, te trajiste a tu familia, está aquí todo el mundo, si realmente vendes tu casa o la pones en alquiler o algo así y cumples con una serie de requisitos de que te conviertes en residente de Puerto Rico por la forma en que se hizo su traslado, pues no tendrías que radicar en Canadá. Y entonces la respuesta de él fue, mira, yo si tengo que pagar más, pago más porque no quiero poner a riesgo que si algún día yo regreso, la educación, la escuela, el subsidio de transportación, el sistema de salud, el sistema de carretera, etcétera, etcétera, porque eso yo lo pago con los impuestos. Y fíjate que eso contrasta mucho con la experiencia cuando uno hace ese tipo de entrevista, uh-huh, con el contribuyente común de Puerto Rico, que dice, pues nosotros pagamos impuestos, pero las carreteras están rotas, las escuelas están en condiciones que ciertamente son muy mejorables, la seguridad, etcétera,
yo
etcétera.
Yo soy un negocio y pago impuestos y para ir a sacar permisos estoy 3 días sacando permisos, o sea, con suerte.
Y esa es la otra, esa es la otra. Y se han dado pasos afirmativos para tratar de reducir ese tiempo, ese lead time de los permisos, pero todavía falta bastante camino por recorrer ahí.
Bueno, muchas gracias por venir y ayudarnos a entender un poco mejor la reforma contributiva. Si todavía tienen dudas o quieren aprender un poco más cómo funciona esto, si googlean Oriental Reforma Contributiva y le dan clic al primer link, hay un blog post de Oriental que está explicando la reforma contributiva y explicando varios casos y un par de cosas cool. Así que simplemente, o sea, googleen Oriental Reforma Contributiva, encuentran ahí el blog post, entienden aún más lo que está pasando con la reforma contributiva, cómo afecta a su pequeño negocio. Y muchas gracias, Oriental, por darnos la oportunidad de informar a nuestro público y ayudarnos a hacer mejores negocios y crecer como país. Esto fue Economía con Calle. Mi nombre es Edgardo Vicente y recuerden que nos pueden dar follow en cualquier plataforma de podcast excepto la de Apple, que por alguna razón inexplicable no nos quiere, pero la de Spotify está bien buena. En verdad, ¿sabes? Van a la parte del list, le dan podcast y tienen todos los podcasts que salen todos los días ahí. Es la mejor, la forma más organizada de escuchar podcast. Así que síguenos ahí en Spotify. Muchas gracias, nos vemos luego.